Biblias al libro de Éxodo. Y es el capítulo 14. Éxodo 14. Hermoso, poderoso este libro de Éxodo. Nada más tratar de imaginarse lo que se veía, las grandes señales. Increíble. Suficiente sería, pensamos nosotros, ¿no? Suficiente sería para convencer a cualquier persona de todas las señales de los ríos convertidos en sangre, hasta la última vasija, ¿no? Hasta la última botellita de agua que tenían ahí en la refri, llena de sangre, ¿no? Moscas molestísimas. Esa palabra me sigue luego. Moscas molestísimas. Y pienso yo, es el poder y la creatividad de Dios, que a una mosca hasta le da una actitud, ¿no? De ser molestísima, de andar ahí. Hasta eso le puso Dios en su DNA, su código a la mosca que esté ahí de chocosa. Pues ranas, tinieblas. Diríamos, es suficiente para convencer a cualquier persona y diga, si Dios todo eso hizo y prometió que nos iban a dejar ir y que pidiéramos a cambio vasijas de o prendas de oro, de plata, y que nos la darían, vaya. ¿Quién no ha de pensar, todo lo que venga, vaya, ya es de bajadita, ya cualquier cosa no me sacude, me mueve el tapete? Pues desafortunadamente no fue así y no somos así. Luego vemos tantas cosas y luego algunas cosas sí nos mueven el tapete, algunas de esas cosas son fuertes, algunas no son ni tan fuertes y ya andamos queriendo regresarnos al camino. Bueno, esto es la cosa que se veía en el pueblo que Dios rescató. Capítulo 14 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hasta Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encercado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron. Así vamos a orar. Padre, de nuevo llegamos a tus pies y, Señor, a nosotros nos has dado el privilegio de conocerte, de ser, Padre, rescatados del Dios del mundo que nos tenía atados, nos tenía, Señor, como esclavos. Y el mundo, Padre, hacía de nosotros lo que él quería, Padre. Pero aún, Señor, tú nos amaste y diste a tu Hijo para quitar de en medio aquello que nos separaba, que era nuestro pecado, quitar de en medio, Señor, ese gran abismo que teníamos de separación entre tú, Señor, y nuestro Dios, de ti mismo. Y la sangre de Cristo Jesús abrió brecha, abrió camino, abrió paso a ese santuario que anteriormente estaba cerrado, Señor. Oh, Señor, ¿qué otra cosa, Padre, nos puede convencer más la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Danos la fe necesaria, Padre, para no quitar nuestros ojos de ti, para tenerlos puestos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos a caminar, Padre, con valentía, con fe. Fe en ti, Señor, no en otras cosas. Tu Espíritu, Señor, sea sobre tu iglesia. Cada día te pedimos. Y bendice a cada hermano y familia, Señor, a tu iglesia. Danos oídos para oír, Padre. Y fe para caminar, Señor. Alabado seas. Seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Te rogamos. En el nombre de Jesús decimos todos amén. El versículo 21, el 20 del capítulo anterior, Éxodo 13, 20. Vamos a leerlo porque dice: y salieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. O sea, salieron de Egipto. Salieron como Dios les había prometido. Vaya, y hasta les pedían que se fueran, por favor. Y les pagaron para que se fueran. Entonces habían sido rescatados con gran poder. Iban ellos, nos dice, por el desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Recuerden eso. Durante todo el trayecto, iba, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, para que hubieran más cómodos, con una sombra agradable de día que los protegiera de los rayos fuertes del sol. Vaya, y una luz que alumbrada en la noche. Él nunca quitó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Recuerde eso, hermano. Que habían sido liberados con gran poder, y ahora todavía presente está Dios. Todavía les está mostrando que Él no les ha dejado. Como nos ha dicho la palabra de Dios, que nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra promesa. Dios nos está diciendo: todavía estoy presente, te he salvado, pero todavía estoy contigo. En todo el trayecto estaré contigo, de día y de noche, para que no andes en tinieblas, para que el sol no te castigue. Estaré con vosotros, dice Dios, dice Jesús, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. No nos dejará, no nos desamparará. También nos dice la Escritura, si recuerdan la semana pasada, nos decía que Dios, cuando los llevó por el desierto, cuando los llevó, los sacó, le dice a Moisés que no los lleva por el camino más corto. Había dos rutas que se frecuentaban, ¿no? Ya se conocían. Era la ruta, la costera, digamos. Y luego es bueno sacar en la parte de atrás, abrir la Biblia y ver los mapas para familiarizarse con la región, con el mapa, para que usted tenga una idea de lo que es la geografía, a dónde está Egipto, a dónde está la península de Sinaí, a dónde está Israel. Conforme a todo eso, y luego cuando usted escuche de Líbano, cuando usted escuche del mar de Galilea, cuando usted escuche de Asiria, de Babilonia, usted ya va a tener una imagen de lo que es. Y cuando también en las noticias se hable de tal cosa, usted también va a saber, wow, de su estudio cada semana, de esa área. Y estaba la costera a donde se iban, y dicen que aproximadamente llegaban en 10 días. Había otro camino, otra ruta, si no querías irte a, si estabas dudoso de que te recibieran bien los filisteos, que sería la ruta más corta, estaba el camino de Shur. Al desierto de Shur llegabas luego por Kadesh Barnea y luego llegabas a Hebrón, y ahí estaba la parte norte, y si ya sí, ahí te ibas a quedar, ellos ahí se iban, pero aquellos que iban todavía más lejos iban más al norte. Dice aquí en el capítulo 14 que ellos van por esa ruta, ¿no? Digamos por la ruta de Shur, y luego Dios les dice que den una vuelta, que den un giro. Miren, dice el versículo 1 y 2, y Jehová habló a Moisés, capítulo 14, diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta. O sea, giren a la derecha. Vayan hacia el sur. Por indicación de Dios. Por orden de Dios. Y acampen delante de Pihat Girot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y por años, por cientos de años, se ha querido entender cuál fue la ruta exacta que tomaron a los israelitas a cargo de Moisés. No se sabe exactamente, pero sí puedes ver en el mapa luego el Mar Rojo, ¿no? A donde Dios dice, van por esa área de esa brecha del Suez en el norte, pero dice Dios, den la vuelta, den un giro y váyanse hacia el Mar Rojo, y van caminando, y dicen los que conocen la región que aproximadamente son como 5 días de camino. Si son más de 1 millón de personas, pues dale otros 2 días, no le hace. Pero van caminando y van ellos en el desierto. De hecho, también en el mapa está un río que tuvieran ellos que atravesar. Hay 2 lagos. Y hay un río que es un brazo del río Nilo, ¿ok? Es un brazo del río Nilo que va a desembocar al mar, y no lo cruzan. Se los comento porque cuando dice Faraón, Dios conoce lo que va a pensar y lo que van a decir sus consejeros que le hablen a Faraón. Están encercados. O sea, se han de ver perdido. No hayan cómo cruzar el río. Andan perdidos, llegaron al desierto, tienen la sierra de enfrente, que era una sierra, dicen, de los cerros, vaya, difícil para pasar. El mar lo tienen a sus espaldas, o de frente, o lo que usted quiera llamarle. Entonces ellos piensan, el desierto los han cercado. Váyanse allá. Dice el 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Dicho y hecho. Le dan aviso, le comentan que ellos están encercados por el desierto, y empiezan ellos a decir, ¿cómo se nos ocurrió dejarles ir? Se fueron ellos. Y yo solo quiero imaginarme que dejaron a recoger todos sus escombros, enterrar todos sus miles y miles y miles de muertos. Acostumbrados a tener mano de obra gratis a quien abusaban de ella, a quienes ellos hubieran en aquel entonces hecho todas las fosas para enterrar sus muertos, ahora si los tienen que apilar y quemar porque es una... Vaya, posibilidad de epidemia, no sé, solo me quiero imaginar que ellos están haciendo eso y empiezan a quejarse con Faraón, ¿no? Oye, ¿qué pasó, no? Y empiezan a decir, ¿para qué los dejamos ir? Estamos luego, está la gente, mejor dicho, está la gente luego pidiéndole a Dios, Dios, sálvame, rescátame, quítame esta pesadilla de encima, y ya retirar la pesadilla, ya ni se acuerdan que Dios se los quitó, ¿verdad? Y ellos están así con esa actitud, ya se les ha olvidado de todo lo que Dios les había mostrado. Entonces Faraón, con su corazón endurecido, unció su carro y van ellos tras los israelitas, versículo 8. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, ya se les había olvidado. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor nos fuera? Miren, nomás dicen, ¿qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos y ve la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. ¡Guau! Wow. ¡Qué contraste!, ¿no? Un hombre que de plano ha puesto toda su fe y confianza en Dios, y otros que por mucho que han visto, no se dejaron convencer. Está la nube, está la columna de nube arriba de ellos, recordándoles que Dios está con ellos. Pero sus ojos no están sobre la columna de fuego, sus ojos no están sobre el cielo, sus ojos están viendo solamente el problemón que tienen encima, que es el ejército de Faraón que allá viene. Y muchas de las veces, hermanos, el temor, la duda, la falta de fe entra porque no tenemos nuestros ojos en Dios y las maravillas que ya ha hecho por nosotros. Se nos olvida. Estamos mejor viendo aquel problema que tenemos encima, que se nos viene encima, y no quitamos los ojos de esos para ponerlos en Dios, y nada más estamos ahí, y luego, si no tenemos el cuidado, empezamos a murmurar y a decirle a Dios que por qué, que cómo se, que esto no es justo, el mundo, todos se gozan, ellos no tienen problemas, sus hijos todos felices, sus vacas todas, ellas crían, las mías no, así dice el granjero, ¿no? Y en fin, empezamos a decir, esto no es justo. ¿Por qué? Porque como ellos nada más veían el problema, pero no veían, no recordaban que Dios ya les había rescatado. A nosotros Dios ya nos ha rescatado del mismo Faraón, porque si Egipto, hermanos, como hemos dicho, y dicen muchos pastores y comentaristas, bien se dice que Egipto llega a ser un tipo y figura del mundo. Y si Egipto es un tipo y figura del mundo, pues Faraón es el rey de este mundo. ¿Quién es quién? El mismo diablo. Y Dios, nuestro Salvador, nos ha rescatado. nos ha rescatado de las mismas garras del enemigo. Estábamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, y Dios nos ha dado privilegio de ser hechos nuevas criaturas, hijos de Dios. Veamos, entonces pongamos nuestros ojos sobre aquel que nos ha salvado, y como Moisés dijo, ¿no? No temáis, quedaos quietos y ve la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más lo veréis, y así Dios da la victoria. Pon los ojos en Él. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Y recuerden, hermanos, que todas las cosas, para aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquel que es llamado conforme a su propósito. Dios todas las cosas las usa para ayudarnos, para formarnos, darnos una formación y fortaleza como cristianos. Vaya, fue Dios mismo que los llevó. Recuerden que les dijo, giren, váyanse al mar, allí espérense, allí les voy a mostrar el poder sobre los carros de Faraón. O sea, y es Dios mismo que luego te dice, gira, y tú dices, Señor, ¿para qué me dijiste que girara? ¿Por qué acá, no? ¿Por qué vine a dar aquí? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué falta de trabajo? ¿Por qué este patrón? Y todo eso. Luego dice, Señor, ¿por qué este esposo? ¿Por qué esta esposa? Y dice Dios, a mí no me es la culpa por eso. Además, tú lo pedías, tú la pedías. Pero hay unos giros, hermanos, en fin. Hay unos giros en que Dios sí te lleva. Y Dios te va conduciendo. Y Dios sabe que Él te va a proteger en eso. Nada más quiere mostrar su poder. Para que confíes, para que confiemos. Y Dios al propósito nos lleva. Vaya, Job, tremendo giro que dio Job, ¿no? Y Dios lo lleva por un camino que él ni esperaba ni pidió, sus hijos perdió, deje usted todo su ganado, todas sus pertenencias, todas sus riquezas, eso sale sobrando cuando tus hijos, y ya no está cuando hasta el mismo diablo le había tocado su cuerpo y ya, él ya no, más que gemía de puro dolor, se rascaba con una pedazo de barro de tanta comezón. Si se rascaba, era malo. Si no se rascaba, era peor, creo. Entonces, Dios lo llevó por un giro. Pero a donde Dios te lleva, Dios te puede sostener, hermano. Dios no te lleva a un lugar a donde Él no te pueda sostener. ¿Me explico? Porque Dios los llevó a ellos queriéndoles mostrar su poder, queriéndoles mostrar, y mostró. Y de años en años, ¿qué ha celebrado Israel más el Mar Rojo? Dando gracias a Dios que pudieron estar ahí y presenciar el gran milagro de Dios que abrió tremenda brecha para que pasara todo el pueblo. Si se hubieran ido por acá, por otro, el camino de Shur, que es puro desierto, pues eso no queda en la historia. Y no queda como testimonio. Y Dios así nos lleva por esas áreas para luego mostrar su poder y para que recordemos que Él nos ha rescatado con gran poder y gloria. Le dice en el versículo 15. Déjeme tomar tantita agua. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y yo, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón. Y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dice el 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o se fue, o ya se fue a la parte detrás del campamento, estaba detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así es, primero los iba llevando, los iba guiando la nube, y en la nube estaba el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, una teofanía, una manifestación tangible, ¿ok? Tangible de Dios o de Cristo Jesús en este caso, cubierto de nube, y la nube también se va y se coloca detrás como un muro de separación, como una protección, como un escudo, escudándolos, protegiéndoles del ejército que venía. Dice el 20, e iba entre los campamentos de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces alumbraba a Israel, a aquellos les tapó, les cubrió la luz de la luna y quedaron inoperables. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y cubrió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Ya van dos, tres ocasiones que nos ha dicho tierra seca, tierra seca, tierra seca. O sea, no iban caminando por el mar con aguas hasta el tobillo, como algunos quieren luego explicar, que bajó la marea y que en ese día bajó la marea y pudieron cambiarse y trasladarse porque llevaban agua hasta los tobillos. Y si fuera cierto, que no lo es, la Biblia nos está diciendo, iban por tierra seca, vaya, tremendo milagro sería si eran agua hasta los tobillos, porque se ahogaron los caballos, se ahogaron todo el ejército de Egipto, ¿no? Entonces también, oye, explícame eso entonces. Entonces iban en tierra seca, y para Dios es cosa imposible, hermano. ¿Habrá cosa imposible para Dios? No lo hay. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecho, a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta en el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campamento de los egipcios. Dice el 25, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Wow. Un muro de cada lado que los protegía de agua. Un muro de agua que ahí Dios lo colocó, ahí detuvo el agua y secó el mar en medio de ellos, ¿no? Para que se pudieran pasar a salvo más de 1,000,000 de personas. Imagínese el tiempo que tardaron en pasar tantas personas. Y tendría que ser el espacio largo. Luego les comenté que se debate porque no hay evidencias, o sea, no, ahorita la arqueología no ha encontrado algunas evidencias para decir, este era el lugar. No quiero decir con eso que no sea cierto, vaya, es cierto. Pero no han encontrado algo para decir, era por aquí. Pero luego se piensa, pues sería por el río, sería por esta área. Era un lugar tan espacioso, tan grande, que podrían cruzar toda esta gente de 1,500,000, si no más. Muchos dicen 2,000,000 o más. Imagínense, la área para que pasen ellos, y todavía dice que Faraón, viendo que ellos pasaban a salvo, también él entró al mar con toda su caballería y 600 carros de caballo, pasan todos ellos, todo su ejército, y ellos están trabados ahí. O sea, en este espacio del Mar Muerto cupo toda la gente y todo el ejército, ¿me explico? Es una tremendo muro de agua que Dios separó, una brecha enorme que Dios hizo. Se me hace para a mí, hermanos, algo fascinante, porque yo les comentaba la semana pasada, yo les comentaba de una inundación que nos tocó ver en Veracruz, después de un huracán. Lo que pasaba con, y lo que pasa con los huracanes, hay ocasiones que el mar crece, el mar se hincha, el mar se embravece, el mar está agitado, y el mar tiene, wow, cuando ves eso, dices, el agua tiene fuerza y poder. Puedes entender por qué cuando estaban los discípulos sobre el mar y que dicen, nos ahogamos, puedes entender cuando ves las olas y el mar embravecido. Lo que pasaba o lo que pasa en esta zona, como está la sierra bien cerca, llueve en cantidades, llueve los cántaros, hermanos, y parece que Dios está dejando caer toda el agua encima. Se va el agua a la sierra y como la sierra está cerca, regresa rápido por la gravedad, ¿me explico? Entonces los ríos se sobrepasan de nivel. Y el mar, como está hinchado, como está crecido el mar, el mar, en lugar de dejar fluir el agua, se hace un tremendo tapón. Y ese es el efecto que no deja sacar el agua, no deja embocar al río, y el agua se tiene que ir a un lugar. Y hermanos, había agua de 2 metros, que es como 6 pies, había agua en casas, en iglesias, que vimos lodo por todos lados. Digamos, si el río está por la montana, fácil llegaba más allá el agua a 6 pies. Y dije, wow, cuánta agua. Y aquí no se salió el río, ¿eh? Aquí nada más Dios lo detuvo. Ahorita va a cantar de eso Moisés. Pero puedes ver cómo Dios tiene un control absoluto de toda su creación. Dios no hace errores, hermano. Y Faraón, vaya, con su corazón endurecido, tú dirías, ¿sabes qué? Yo no entro. Jamás ellos vivían junto al río Nilo. ¿Quién ha visto tal cosa? Obviamente Dios habría abierto el mar, pero ellos con un corazón endurecido dice, pasamos. Pasan ellos, pasan. Pasamos nosotros. No veían el peligro por la ira, por el enojo, por la rabia que llevaban. Y dice entonces que Dios empezó a trastornarlos. Hasta le ponchaba las llantas a los carritos. Se les caían las ruedas de los carros. Hay un salmo que habla de eso, donde dice el 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Dele usted vuelta a Salmo 70, 77, verso 13. Salmo 77, versículo 3. A esa parte que nos dice que trastornó el ejército de Faraón. Aquí nos da un poquito más detalle. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos de tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas y temieron y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas. O sea, al parecer, cuando dice que trastornaba al ejército, caía una lluvia fuerte sobre ellos, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Wow. A cambio, ¿no? Cuando trastornaba aquellos a las ovejitas, Dios va protegiendo. Dios va guiando. Tenlo por seguro que Dios sabe proteger a su pueblo, hermanos. También, ya que estamos haciendo esto, vamos al libro de Hechos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 27, hablando de Moisés, dice, por la fe, hablando de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El pueblo murmuraba, él tenía fe. Le amenazaba el rey, dice, pero él miraba al rey invisible, no al rey Faraón. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, la cual probando los egipcios fueron ahogados. Así es que ahí iban. Le dice Dios, alza tu mano, tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divide. Y lo hace este hombre en fe. Y caminan por tremendo mar a salvo. Continuamos en Éxodo, hermanos. Habíamos visto cómo le quitó las ruedas a sus carros, los trastornó el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos, ¿qué? Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, otra vez nos dice, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¡Wow! Solo falta escuchar el mar caer encima de ellos, ¿eh? Y los gritos. Me cae, dirían por ahí, que me convence. Nada más, hermanos, agrego, antes de si llegar al capítulo 15, que el Dios de este mundo, el faraón de este mundo, al parecer, a su parecer, él pensaba que tenía la humanidad en jaque, ¿eh? Tenía la humanidad en un desierto y decía, voy sobre de ellos. Al parecer no había rescate, no había forma para salvar al pueblo de Dios. Pero Dios sabe abrir esa brecha que estaba entre el pueblo y que separaba a la salvación. Había un muro de separación entre el hombre y Dios, hermanos. Un tremendo abismo, una separación abismal por el pecado. Y ahí tenía el diablo en jaque al mundo, hermanos. Ahí nos colocó a nosotros. Y al no ser por la gran misericordia y el poder de Dios que mandó a su Hijo a la cruz, la sangre de Jesús, abre esa brecha, hermanos, a la salvación, dándonos acceso a Dios. El diablo pensaba que tenía a su pueblo en jaque, o lo tendría, de hecho, pero Dios le da jaque mate. La cruz abre y da acceso a Dios, a su salvación. Solo necesita el hombre ver la salvación de Dios y la recibe. El cántico de Moisés, el capítulo 15, el salmo de Moisés, salmista también es. Y eso lo veo típico de aquel que conoce a Dios, hermanos. En el mundo, dicen los que escuchan el country, ¿no? Que puro llorar, que la vieja me dejó, que mi perro ya va acá, y es más, no tengo dinero, mi camioneta no arranca, es más, una vida fatal. La ranchera también, ¿no? Que puro licor, que mi vieja me pega, que estoy acá. Pero cuando recibes a Jesús, cambia tu lamento en baile, hermano. Te da una canción en tu corazón de alegría y cantas de la victoria que Él te dio. Vaya, aquí ves a Moisés, llegan a la orilla del mar, están los ahogados. Y no digo que se estén gozando sobre de ellos, quedan espantados, creyeron en Dios. Pero también ellos sienten el alivio de su salvación, la alegría de su salvación, y empieza. ¿Qué hace Moisés? Como el pingüinito, creo que es el pingüino de Toy Story, ¿no? Cuando termina, me encanta la película de Toy Story, al final dice, siento una canción, y le tiran así un micrófono y empieza a cantar el pingüinito. Así Moisés, ¿no? Dice, siento una canción, y muy inspirado, y empieza a cantar. De hecho, inspirado por el Espíritu Santo, que queda aquí escrito. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado, grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo le alabaré, Dios es mi Padre, y yo le enalteceré. Ay, digo, y me acuerdo, no puedo más que yo recordar el canto que hizo el, no sé si fue mexicano, pero en español, si se la sabe, ¿no? De cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Dice, habla de echó a la mar todos los que quería. Jinete y caballo echó a la mar, y tremendo canto que se canta en español. Bonito, ¿eh? Y puedo imaginarme esto. Echó a la mar los carros de Faraón. Dice el versículo 3, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¡Wow! ¡Qué palabra! O sea, ¡qué declaración! ¿Por qué dice Jehová es varón de guerra? Porque acaba de echar al mar a un ejército. Jehová sabe pelear. Jehová abrió brecha, trajo al ejército y lo venció. Les había dicho a ellos, esos que ves, ya no los volverás a ver. No quedó ni uno solo. Pues Jehová es varón de guerra. Ellos lo vieron a un ejército fuerte, hermanos. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Que decía Dios que iban a ver el poder de Dios, ahora están alabando el poder de Dios. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar, lo que les decía, ¿no? Que el mar no se salió. Porque el agua fluye y el agua tiene que irse por un lado, pero Dios ahí lo congeló, ahí lo detuvo. Perdón. El enemigo dijo, perdón, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, saciaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¡Wow! Bien dicho. Y recuerdan que Dios estaba mostrándole al mundo, a los egipcios, que no hay Dios como Jehová. No hay otro, dice la escritura en Isaías, no conozco ninguno. O sea, no hay. Los dioses de este mundo son piedra y plata y escultura de hombre. Y luego dice Dios, y lo dice como si estuviera observando al hombre, y creo que sí lo dice porque lo ve, dice, el hombre en Isaías dice, va al bosque y escoge un palo, escoge un árbol derecho, lo corta, y lo corta en tres pedazos, dice, y con un pedazo del árbol, con una parte, hace un fogón y calienta su pan. Con otra parte hace un fuego y se calienta él. Con la tercera parte hace una escultura y se postra delante de ella y le alaba. Dice, ¿no entiende que con esa madera coció su pan? ¿No entiende que con esa madera se calentó al fuego? Y con la otra parte le está diciendo, tú eres mi Dios. O sea, Dios dice, es absurdo. Oh, que supiera la gente, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? 12, ¿verdad? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha firmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Hermosos canto, diciendo, Señor, has derrotado a ese gran ejército, los otros ejércitos temblarán, y así nos darás la tierra, así moraremos en esa santa tierra, dice. Versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron del desierto de Shur, salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Escúchelo. Entonces salen cantando alegres, ¿no? Primer día van y todavía con sus panderos cantando y chiquitibum, a la bim bomba, y van ahí. Segundo día, pues ya van cansados, y bueno, uno que otro canta, otro ya va, que tiene sed. El tercer día están todos ya arrastrando los pies. Empiezan la murmuración. 23, dice, el 22 otra vez, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, que no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso se le llama el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Así les dio Dios, así les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces Jehová, Dios, los llevaba por camino, con columna de fuego de noche y una columna de nubes que les cubría del sol durante el día. Llegaron a estas aguas, llegan tercer día, y imagínense, llegan con tremenda sed, fatigados 3 días, y cuando ven una agua y corren y la emoción y llegan y nada, ¿no? Que el agua era amarga. Y ahora sí, que se le echan, se le vienen encima a Moisés y le dicen, vaya, mejor hubiéramos muerto allá. Otra vez, ¿no? Qué pronto se les olvidó de la esclavitud a donde los tenía Faraón, ¿no? Y qué pronto se le olvida a mucha gente de la esclavitud que el pecado trae sobre de ellos, y quieren regresar al Egipto. olvidando de la libertad que Dios les ha dado con mano poderosa, quieren regresar a ese Egipto. Y hay fuentes de amargura, hermanos, a donde Dios nos lleva, hay veces cansados para mostrarnos esa fuente de amargura, esa fuente que traes dentro, que la hace destilar quizá alguna persona, quizá algún pariente, vecino, compañero de trabajo, quizá una cosa, ¿no? Un recuerdo, una tragedia, te ha hecho amargar y Dios quiere sanar esas aguas de amargura. Dios te ha llevado ahí al propósito para decir, es tiempo de sanar esas aguas. Y hay una fuente que fluye del trono de Dios, hermano. Hay unas aguas que fluyen del trono de Dios que traen sanidad. Algún día esas aguas sanarán hasta el mar muerto, dice la Escritura. Y toda la tierra que ha sido devastada durante la gran tribulación, toda la tierra quedará sana, reverdecerá y viva. Y esa agua también Dios quiere darnos a nosotros. En ese entonces hubo un árbol que Dios les mostró y echaron ese árbol sobre las aguas y sanaron las aguas. Aguas que anteriormente estaban amargas, ahora están dulces para tomar. Hay una cruz que sana, hermanos, toda amargura. Hay una madera donde puedes llegar y dejar todas tus cargas y penas. Jesús mismo nos enseñó, hermanos, cómo aliviar esa amargura, cómo deshacernos de esas cargas que por mucho que intentamos muchas de las veces guardando rencor, pensando que así nos hacemos o le hacemos un mal a otra persona, nos estamos, la verdad, haciendo un daño a nosotros mismos. Dios quiere sanar. Por eso Jesús decía, si tu enemigo te pide que vayas una milla, ve con él dos. Si tu enemigo te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Ora por ellos, dice Jesús. Has escuchado que aquellos dicen, amar a vuestros amigos. Y Jesús dice, ama hasta a vuestros enemigos. Orar por ellos, aquellos que os ultrajan. Y así, hermanos, orando por estas personas, llegando a la cruz, llegando de rodillas, llegando a Dios, orando, Dios va a sanar el corazón. Y esa fuente que antes destilaba agua amarga, ¿no?, va a ser un agua dulce. Y no solo vas a disfrutar tú de ella, también aquellos que puedan tomar de ella, hermanos. Así acércate a Dios. Deja que sane esos dolores. Pon tus cargas sobre Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Amén? Acercaos a Dios, hermanos. Él se acercará a vosotros, dice la Escritura. Vamos a orar. Poderoso eres, Señor, para partir las aguas y dar, Señor, sobre eso salvación a tu pueblo. Salvación, Señor, a tu iglesia, abriendo camino, nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida que nos llevas a la salvación, Señor. Solo Jehová nos puede salvar, solo tú, Padre, puedes salvar. En ningún otro, Padre, será el hombre salvo, más por el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, ayúdanos a tener esa fe para pasar, Señor, hasta por lugares difíciles a donde tú nos llevas. A confiar en ti, Señor, no ver los problemas o el problemón, Madre, qué grande es nuestro Dios, poderoso para salvar. Ayúdanos, Padre, también a acercarnos a esas aguas que tú nos muestras que hay que sanar, a esas fuentes, Padre, que están amargando la vida y el corazón. Sana el dolor, sana la vida, arrímanos a ti, Señor. Ayúdanos a cargar la cruz y morir a nosotros mismos, Padre, para que tú vivas en nosotros, Señor. Ya no nosotros, Señor, sino tú. Como decía Juan el Bautista, Señor, que nosotros vayamos menguando para que tú vayas, Señor, aumentando. Solo seas tú en nuestras vidas, ya no nosotros. Alabado seas. Danos, Señor, de ti. Danos de ese río de agua viva, Padre, que corre de ti, Señor. Alabado seas. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén.